Nadie trabaja gratis, es por una cuestión de necesidad. Y el que mejor se capacita y el que mejor predisposición pone al trabajo y le invierte más tiempo, mejor le va. Y eso es lo que necesitamos sembrar, no sembrar lo contrario. E inclusive no podemos denostar como denostan a la producción y al campo, que son los que generan, claro, y son los que generan los ingresos en el país. Generan la divisa que el país en realidad termina despilfarrando. Entonces, sí.
No, está bien, le escuché, don Sergio, me parece que sí, está bien. Por ejemplo, la mujer esta que usted dice, para mí tampoco sirve, me parece lamentable, pero es cultural, como le decía a Luis, ahí esto es formación, esto seguramente habrá visto de su padre y sus hijos van a seguir lo mismo. Entonces también acá hay un poco, digamos, a veces la necesidad hace de que nos pasen tantas cosas, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso, con esa opinión. Me parece que lo único que puede servir es trabajar, vale, si como uno puede, como le decía a don Luis, yo mire que ya no me da, yo nunca en mi vida jamás pedí ni tampoco me dieron nada, solo ha sido laburar. Entonces yo puedo dar un consejo a alguien que me diga que está en la miseria, y si yo fui uno de los que estaba en la miseria infinita, y yo hoy estoy bien, gracias a mi trabajo y gracias a Dios porque me ayudó con la salud.
Porque ese es el camino. El camino es trabajar, el camino es progresar. Yo tengo amigos que, gracias a Dios, a pesar de haber partido de situaciones muy complejas, complicadas realmente, tengo amigos que han arrancado inclusive de la villa, de que me han dicho, Sergio, me han dicho, yo he sentido el ruido y el dolor en las tripas por el hambre que pasaron. Y esa persona, por ejemplo, que me la dijo así, que arrancó en una zona muy, pero muy carenciada de Córdoba, llegó a ser un CEO, llegó a ser presidente de una empresa multinacional. A fuerza de esmero, de trabajo, de estudio, capacitarse, a pesar de que no tenía ni siquiera electricidad para estudiar en la noche. Y sin embargo lo hacía a la luz de la vela. Y lo hacía. Y progresó de esa forma. Entonces no es que no se puede, y tenemos que bregar con el ejemplo nosotros a diario de que ese es el camino, y tenemos que condenar lo que está mal, y tenemos que aplaudir lo que está bien. Y aquellas personas que invierten todos los días, está bien, y aquel que especula con un negocio y con una empresa, está bien. La especulación no está mal, todos trabajamos especulando a ver qué es lo que nos va a venir de retorno. Nosotros trabajamos para que venga un retorno y especulamos que el retorno sea lo mejor posible. Y eso no está mal. Está equivocado el que dice que no se puede especular. Mentira, la especulación es lo que mueve el mundo. Porque todos trabajamos e invertimos y arriesgamos precisamente para generar una plusvalía, como se llama en economía. Y eso está bien.
Seguro que sí, pero claro, en este tema algunos que tenemos ciertas ventajas que otros, no es lo mismo uno que tiene cierta posibilidad de especular diferente que al otro que está en la lona. Es un tema muy complejo, digamos, en este tema también, ¿no? Pero yo creo que lo único que yo digo es también han llegado momentos difíciles en la Argentina, cuando tenemos la Argentina es un todo, digamos, hasta, no solamente que no tiene trabajo, sino hasta el propio empresario. Tenemos que tener un espíritu patriota, donde realmente, porque también tenemos que reconocer, los que invierten está bien porque han invertido acá, pero también tenemos que saber que en cierta manera se han llevado en pala muchas cosas, y mientras eso pasa, por ejemplo, ahora hablamos, ayer decían que en Buenos Aires, no sé, en Pergamino, descubrieron tantas hectáreas que no están declaradas, y también sabemos que los granos se van con contrabando. Ya sabemos que, por ejemplo, con Vicentín lo que pasó. Bueno, hay tantas cosas.
Qué buen tema, qué buen tema, qué buen tema.
Como ciudadanos comunes de un lugar, como estamos poniendo ejemplo a los de...
Qué buen tema acaba de
Córdoba, han podido entender y han trabajado en conjunto quizás para poder llegar a un buen camino.
Es buen tema el que acaba de poner arriba de la mesa. Respecto a que los productores, que no son los productores, son las cerealeras. Los productores no pueden exportar, los productores no son exportadores. El productor lo único que hace es sembrar, cuidar el sembrado, que no haya pestes, lo fumigan en caso de ser necesario, y después lo cosechan. Y muchas veces lo cosechan y lo hacen al tanteo, porque ni siquiera al tanteo significa que van al tanto por ciento con el que invierte. ¿Sí?
Sí, tiene razón. Es verdad eso.
Entonces, no hay que meter en la bolsa a los productores, que son pobre gente que arriesgan su capital y que le sacan el 80% de lo que generan todos los días, respecto a los que son exportadores de granos. ¿Y qué es lo que hacen? Las cerealeras, las exportadoras de granos, lo que hacen es comprarle el cereal, descontarle los impuestos y después llevarlo por contrabando por Paraguay. Paraguay en este momento está exportando más soja de la que produce.
Ahí está.
¿Está? Y eso no es el productor. No le echen la culpa al productor. El productor es un pobre trabajador que se levanta a las 5 de la mañana todos los días y que arriesga su capital todos los días y que si le cae piedra, pierde lo que sembró. Y si le agarra una peste, pierde los animales también. Y todos los días tiene que pelearla por la aparición, en la época de julio, como estamos ahora, que está la aparición, y en la aparición tiene que salir a recorrer todos los días a la madrugada, desde tempranito a la tarde de vuelta, porque hay aparición, y cuando un animal está pariendo y se complica la aparición, el ternero se muere. Entonces, son minutos que a veces tienen para salvar de un problema de aparición a un animal. Y para eso hay que estarle encima todos los días. En el campo se trabaja todos los días, no hay feriados. Y lo lamentable es que ahora siembren culturalmente de que el campo es el malo, cuando el campo es el que mantiene. Y cuando siembren, como ahora, de que lo que están acaparando los productores, que lo guardan en silos, siempre se guardaron en silos los cereales. Antes eran en silos de metal, ahora son silo bolsa. Pero siempre, como medio de cambio. ¿Por qué? Porque si no, tendrían que salir a comprar dólares, porque lo venden una vez al año. Y con la inflación de este país, lo que producen se descapitaliza, se licúa. Entonces no podrían pagar las obligaciones, por ejemplo, los sueldos y los impuestos, y que tienen doble y triple tributaciones, porque, por ejemplo, pagan impuesto inmobiliario en los municipios, pagan en las provincias y pagan también después bienes personales a nivel nacional. Entonces tributan y siguen tributando. Y nadie les perdona, porque si la cosecha les salió mal, igual tienen que seguir tributando.
Por eso tienen que guardar para el año entrante.
Sí, pero no solo eso. Cuando tienen que pagar ganancias, ¿sí? Lo que le dice el Estado es, señor, usted págueme ganancia presunta. Págueme a futuro lo que va a ganar. Y si no ganó, ¿sabe qué? Lo que me pagó, yo se lo voy a devolver en el otro ejercicio, sin actualizar, ¿sí? A descontar de la ganancia que va a tener en el otro ejercicio. Quiere decir que lo estafó por inflación.
Y ahora le quería cobrar el impuesto a la ganancia extraordinaria.
No, no, digo, por eso yo a veces aprendo escuchando a los que saben. Está bien, me parece fenómeno. Vamos a ver cómo tratamos de investigar un poquito mejor. Así que igualmente le agradezco, don Sergio. Y me parece importante el espíritu y las ganas de cada uno de nosotros que entendamos la necesidad de construir el futuro con diferencias y con esta manera.
Entonces, es que, a modo de aclaración, ¿no? La ganancia del campo se invierte en el campo, en maquinarias, en sembrados, en mejores pasturas, en mejores alambrados, en aguadas, en dar de comer. Y si lograron una ganancia un poquito mejor, capaz que invierten en alguna propiedad en el pueblo. El productor agrícola no saca la plata de la Argentina. Eso es lo primero, porque no tiene capacidad para hacerlo.
Que no es el acopiador.
Que no es la cerealera la exportadora de granos, que esa hace un gran negocio financiero.
Ahí está. Sí, señor. Bueno, Sergio.
Abrazo, Alejandro, gracias.
Un abrazo, Alejandro, un gustazo.
Igualmente, muchas gracias. En algún momento le voy a saludar personalmente.
Aquí estaremos.
Te despachaste, querido Sergio. Venías atragantado. Cada vez que se nombra el campo, te atragantás.
¿Sabés qué pasa? Que por una cuestión de convicción. Yo creo que no se puede embadurnar a la gente que le pone el hombro al país todos los días.
Pero naciste en una zona de producción. Deja, desaténdelo. Naciste en una zona de producción.
Sí, yo vengo de una zona netamente agrícola ganadera, donde sabemos lo que es el sacrificio y donde hemos visto a gente irle muy bien y a gente irle muy mal por las diferencias climáticas. Mi viejo me ha contado historias que nosotros, gracias a Dios, no nos tocó vivir, de cuando él era chiquito. Él nació en el medio del campo. Ya ahora la gente de campo nace en el pueblo y después se va al campo. Ya no hay parición, por decirlo de esa manera, media torpe, como le decían antes. O sea, no dan a luz en el medio del campo. Lo hacen en un hospital, en una clínica.
Se van a los grandes centros.
En ese momento era en el campo. Y se decía de esa manera porque era la única forma que conocían. Parían en el campo. Las mujeres parían en el campo. Así era como se hablaba. Y así era la cuna de nuestro campo. Por eso hay que respetarlos, hay que sacarle el sombrero, hay que hacerles un monumento a la gente que le pone el hombro desde muy abajo. Desde muy abajo. Pero mi viejo me ha contado épocas, Luis, perdóname que te interrumpa. ¿Vos sabés lo que es ver la tierra cuarteada por la sequía?
Sí, bueno.
No hay nada.
Te cuento. Cuando nosotros viajamos nos vamos por la ruta 3.
Uh-huh.
O sea que toda la gente que se va de Ushuaia en auto pasa por Carmen de Patagones. Pasa por Villalonga, Pedro Luro, antes de llegar a Bahía, ¿sí? Y ahora en la sequía, esa gente veía morir a los animales desde su casa, por la sequía.
Sí.
Se caían muertos los animales. Ahora estaba mirando, hay videos que circulan en internet por la gran ola de calor que hay en Europa.
Uh-huh.
Y los animales pobres están tirados al lado de la guada,
sí,
pero están tirados por calor, por deshidratación,
sí,
y tienen el agua al lado,
sí,
y le tienen que estar tirando el agua con balde,
sí,
para mojarlos.
Muchas veces los animales ni siquiera llegan a la guada.
Bueno, también ha pasado, y esto porque lo he visto, los animales que buscan y rompen todo porque no encuentran agua en la desesperación.
El problema, Luis, es que el agua en el campo no es de una red de agua como tenemos acá en las ciudades.
Hay agua que es...
viene de la napa.
Y hay agua que tiene...
y la sacás con los molinos.
Y hay agua que tiene salinidad.
También.
Y el animal no te la toma salvo que tenga, que se esté...
deshidratando
más. Claro. Sino
que termina con una tipo de intoxicación. Pero exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay seca, las napas bajan, y más en lugares donde han implementado riego artificial. Por eso han intentado hacer una regulación del uso del tema del riego artificial, porque precisamente bombea agua, y el bombear agua hace que las napas bajen, y hay muchas aguadas, muchos molinos que están hechos a una profundidad muy superior, o sea, no tan abajo, sino mucho más arriba, porque las napas antes estaban más arriba. Entonces tienen que desarmar, volver a hacer los pozos e irse a una profundidad muy superior. Y no es fácil, todo eso tiene un altísimo costo.
Otra de las cosas que yo te lo cuestiono a vos para que, o sea, porque sos de la zona, el punto es que dicen, claro, lloran y siempre cambian vehículo. ¿Qué pasa cuando viene un año de mala, otro año de mala y otro año de mala? Porque la falta de clima favorable para el cultivo no es algo matemático, no es que este año no vino y el año que viene te da el doble.
No.
O sea, uno espera la cosecha y cuando te tocó hay que ver si tuviste el régimen de lluvia, pero qué pasó con el viento, con el granizo, con todo el clima. Por eso viven mirando el pronóstico, cuánto llovió.
Permanentemente.
La pregunta es, en esos años de malaria, ¿qué hace el campo, el pequeño, el productor?
el productor, a ver,
el más grande,
el más chico, no importa, son todos productores y todos se arriesgan con costos a distinta escala cada uno. Cuanto más chico, peor es la ecuación de costos, porque los costos fijos le impactan más fuerte que los más grandes. Los más grandes tienen costos variables, entonces que le sirven prorratearlos y mejorar el tipo de ecuación y optimización, porque tiene mayor capacidad de reinversión. El chiquito no tiene tanta capacidad de reinversión ni capacidad de endeudamiento. ¿Qué es lo que hace la gente cuando tiene esos problemas de clima y demás? Muy simple, Luis, va a pedir ayuda al banco y se endeuda.
Y después surgieron las cooperativas, ¿no?
Sí.
La cooperativa agraria era...
Las cooperativas en los distintos pueblos que también están con la comercializadora de granos, pero ellos no hacen el negocio financiero.
No, pero es como que la cooperativa surgió también de aquella necesidad que había para...
De agrupar productores.
Y un poco también para enseñarle al productor a guardar, ¿no? Porque era una conducta que no se tenía. Mirá vos cómo son los oyentes, no es el profe, estamos hablando con Sergio Arrocchi. Lo que pasa es que lo presenté medio al tropezón, porque entró como galopando el tipo, quería comentarle lo que sabe Sergio con respecto a la actividad agropecuaria y a esto que tiene que ver con el pedido del gobierno nacional, concretamente de Alberto Fernández, con cierto odio hacia el campo, hacia quien produce. Y me suma esta mujer el tema de las plagas. O sea que también el comportamiento de las plagas.
En algún momento mi padre me contó que pasó la tucura, lo que era la langosta.
Explica qué era la tucura.
Bueno, la tucura era la langosta que venía volando y eran nubarrones y sentían en el medio del campo. Acuérdense que el campo es un silencio sepulcral, y en esos momentos lo único que escuchaban, y le ponían, trataban de ponerle chapas para frenarlo en los sembradíos, para que peguen contra las chapas y caigan y no puedan entrar, así todo, le barrían todo y escuchaban cómo crujía cuando comían las tucuras, comían el sembrado.
Lo que vos decís, la tucura, ¿tiene algo que ver con ese bichito tan cariñoso que nosotros decimos...
¿El Tata Dios?
¿El Tata Dios?
No, es dentro
de la familia.
Es de la familia, pero el Tata Dios es distinto.
No agarró un biólogo, no va a matar.
La langosta es otra cosa, es otra consistencia, otro tipo de animal, volador, de vuelo no muy alto, pero...
Por eso colocan las chapas.
Por eso colocan, exacto. Pero veían los nubarrones, fue terrible.
¿Y
esas
de preda?
Épocas.
De sí, preda.
Depreda, y más cuando está en exceso. Ha habido, ojo, que en la Argentina ha habido gente que ha ido manejando y ha empezado a pegar la tucura en los vidrios de los...
¿Cómo
de los
combaten vehículos ese tipo de plagas?
No, fumigando. Por un lado, fumigando, lo que pasa es que corres riesgo de arrasar cuando estás fumigando, arrasas no solo eso. Por eso hoy se tiene mucho cuidado. Hoy ya no es más, no se maneja más como se manejaba a libre albedrío las fumigaciones. Hoy está mucho más preestablecido, más regulado, porque el riesgo es alto, la gente se puede contagiar otros animales, la cadena alimentaria de la naturaleza hay que respetarla.
Yo nací en el campo, dice Fanny, es así como dice Sergio. Yo te decía, bueno, es un poco también que el productor tiene que saber cómo hace para enfrentar al año siguiente y el que viene, si la cosecha viene mala. Y cuando viene buena, ¿qué hace?
Cuando viene buena...
Aparte, pagar deuda, pues están todos esperando...
Levanta la deuda del banco y si le llega a ir un poquito mejor, lo suficientemente bien, empieza a mirar de hacer renovación de equipo. Y si no tiene equipo propio, porque hay muchos que hacen al tanteo, empieza a mirar a ver si mejora las bebidas, mejora los alambrados, mejora las pasturas, invierte en el campo. Y si le llegó a quedar un poquitito más, intenta ver si puede comprar algún departamento para alguien de la familia, para alguno de los hijos, que probablemente o se vayan a estudiar o se casaron y no tienen tampoco vivienda. Entonces los ayuda con la vivienda. La gente de campo es muy solidaria. muy solidaria.
Vos lo planteás y está bien, siempre respetando tu experiencia. Cada uno de los oyentes, si vienen de otro tipo de zonas, cada zona debe tener lo propio, debe tener lo suyo, ¿no?
Así es, yo vengo de la zona pampeana.
Pero pasa pasa que muchas veces los hijos de los chacareros no se quedan a trabajar el campo, ¿no?
Sí.
¿Y qué hace el chacarero?
Uf, eso es un problema porque si no logra que la familia siga, ¿cuál es el problema? El problema es que vos tenías familias originarias que la producción no era la de ahora, no era tan intensiva. Gracias a Dios ahora, gracias a distintos cursos y al INTA y al distintas agrupaciones, se ha ido mejorando, se ha desarrollado y se produce un poco, mucho más eficientemente. Entonces es un poco más intensivo en las zonas que se puede. Pero ¿qué pasaba? Habían familias que venían con 2.000, 3.000 hectáreas de campo, tuvieron tres hijos, el que tuvo 3.000, le quedó 1.000 cada uno. Ese tuvo tres hijos, le quedaron 300 hectáreas y piquito a cada uno.
Se divide el campo.
Olvídate, terminan vendiendo.
¿Qué? Porque
pasan a ser unidades no productivas. Si no tienen capacidad de agrupamiento esa familia para producir en masa, eso se torna una unidad no productiva. Y hoy la unidad productiva tiene que estar, depende de la zona, ¿no? Hay zonas, la zona mía, la pampeana, tiene que tener por lo menos estar arriba de las 600 hectáreas.
Sí, yo tengo una prima en Córdoba que me llamó la atención, no la vi por muchos años por cuestiones de vida. No volví a Córdoba y creo que volví, hacía 50 años que no iba a Córdoba. Así que cuando fui a ver los parientes era volver a conocer a los primos que dejé en la infancia, ya todos abuelos, ¿no? Toda gente. Y me contaba eso, de que al subdividir el campo no era rentable, entonces lo tenían que alquilar. Y podían tener algunas vacas, algunas, pero no podían hacer la explotación como hubiesen querido porque no es rentable. Me dicen y suman, ¿no? Oyentes, las heladas, el granizo, como que son de lo peor. Yo he recorrido otras zonas, como por ejemplo el Alto Valle de Río Negro, donde también, ¿no? El factor clima tiene mucho que ver con la pera, con la manzana, con todo lo que se produce en la zona. Cada sector de nuestro país, cada región tiene lo suyo.
Sí, claro, por supuesto.
Y hay algo que es común, que lo veo y me llama tanto la atención, lo vi la primera vez en Balcheta. ¿Qué cantidad de loros? Son unos loros de barranco, ¿no? Uh-huh. Realmente, ¿cómo dejan? Ahora me enteré que están rompiendo el cableado aéreo, que tienen que hacer modificaciones las compañías eléctricas para que no, porque vencen, por su peso, vencen vencen la tensión de los cables, una locura. Y bueno, está protegido el loro barranquero, ¿no?
Sí, bueno, no sé, no es exactamente de mi zona, pero sí, cuando hay excesos.
¿Y los ves cuando viajas?
Sí, ves.
Porque para colmo yo vi en un documental de que tienen protección los loros barranqueros. Digo, por Dios, con todo el desastre que hacen, bueno, en el campo. La balanza, ¿no? En lo que tiene que ver el respeto a la vida y las especies con las zonas de producción.
Sí.
Y esto da para hablar, no sé, 20... A mí me apasiona todo eso que desconozco y preguntar a los tipos que saben. ¿Escuchaste algo de lo que hablé hoy con Minino?
¿Sobre qué?
Santa Catalina.
No, en ese momento estábamos ocupados.
Mejor, es un intendente distinto, 39 años como intendente, tiene sexto grado, superávit de 144 millones de pesos, el municipio que recibe aproximadamente algo más de 300 millones de pesos de coparticipación a 40 kilómetros de Río Cuarto. ¿Por qué toda esta introducción? Hay trabajo y ahora tuvieron problema de vivienda, entonces el tipo hizo un loteo y ya vendió todos los terrenos que loteó, por supuesto que con todos los servicios. Deja el cordón cuneta y falta el asfalto, pero bueno, eso lo hacen y lo hacen con hormigón, y lo da por hecho de que eso es parte de la responsabilidad que le toca al municipio. ¿Por qué toda esta introducción? El valor del terreno, si lo pagas al contado, 80.000 pesos, 800.000 pesos, y si no, tenés que entregar un anticipo y después lo tenés que cancelar en 36 cuotas. Tienen problemas habitacionales ahora por la cantidad de gente que se está yendo a vivir, por las fábricas, están recibiendo gente que va de Río Cuarto a trabajar a Santa Catalina, así que ahora están urbanizando para salvar el tema de viviendas. Qué espectacular, Sergio.
Me parece que ahí podremos llegar a encontrar un ejemplo a seguir.
Qué espectacular, Sergio.
Espectacular. Luis, es lo que hablamos siempre, gente que le pone ganas para hacer las cosas bien, para ayudar a su población. Eso se llama tener vocación.
Le pregunté porque se jubiló y cobra 250.000 pesos de jubilación. Y me dice, no, acá tengo el 82% móvil, entonces cobro como jubilado 250.000 y como intendente cobraría algo más de 300.000, pero es una forma de devolverle al pueblo todo lo que, porque él vivió de la política. Estos 39 años. Entonces es una forma de devolverle al pueblo a su lugar, cobrar la jubilación y no el sueldo como intendente. Tipo raro. Pero vamos al tema de vivienda. Ley de alquileres, ¿hay novedades?
Sin novedades. Lo último que hubo fue ese dictamen que se publicó, que era un dictamen que podía ayudar a solucionar un poquito, a destrabar un poco la situación, con bajar los tiempos de alquiler, o sea, el plazo mínimo, bajarlo a 2 años, y flexibilizar el tema de la actualización. Igual, reitero, corremos por detrás de un problema, queriendo solucionar un problema que es un problema de fondo.
Frente a este esfuerzo descomunal de nuestra Cámara de Diputados en buscar una modificación a la actual ley de alquileres, entraron en receso, ¿no?
Sí.
Entraron en receso porque, claro, hay que descansar. El tema de alquileres no está solucionado y ahora otorgaron un bonus track a los encargados de edificios por una cifra superior a 200.000 pesos. Se va a pagar en cuotas, pero esto se junta con la quita de subsidios.
¿Quién lo estableció eso?
El gremio Santa María. Ya se firmó el acuerdo en Nación, en Buenos Aires. ¿Sabías esto o te sorprendió?
Escuché algo, pero también escuché que me es de dudosa legalidad.
Y se quieren matar porque la gente está pagando expensas. Sí. Y le hablan, esto lo decía ayer la periodista que está con Lara lo decía en el programa de Johnny Viale, y también la escuché la mañana con en América, en A24, de que el problema para los propietarios y para los inquilinos que pagan expensas es que van a tener un 40% de aumento en las expensas, y que lamentablemente no lo pueden enfrentar. O sea, es un bono que lo consideran un abuso por parte del gremialismo. Esto no quiere decir que no lo merezca el portero del edificio, es que tiene que salir del bolsillo del consorcio, y el consorcio está hackeado, bueno, vos lo sabés, cada 6 meses por el aguinaldo. Uh-huh. Y ahora con esto es como que se va a salir más cara la despensa que lo que cuesta el alquiler. En muchos casos, en Buenos Aires.
En algunos casos, depende del tipo de administración que tengan, van a tener un gravísimo impacto sobre el valor, sí.
Es la discusión que tienen hoy.
Sí.
Qué terrible. No solo no se mejora la condición, sino que se agrava. ¿Y ahora?
Es muy simple, vamos a esperar las consecuencias.
Pero siempre hablamos de que las consecuencias van a ser nefastas.
Bueno. A ver, no podemos esperar resultados diferentes si seguimos haciendo más de lo mismo.
Claro, pero no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante. ¿Cómo hace el inquilino? El inquilino va a entrar en mora. ¿Por por más que nos guste o no nos guste, o sea, es una razón que ya escapa a la buena voluntad de las personas.
¿Le importó al sindicalista?
No, 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 para nada. Santa María es dueño de medios también, o sea que forma opinión. Uno sabe de que la situación económica es terrible, pero solucionarla con la plata del otro
es muy fácil.
Es muy fácil, demasiado, para mi gusto. ¿Y cuál es la solución?
La solución es que empiece a haber conciencia, que la gente empiece a actuar. Pero necesitamos un cambio que es de fondo, Luis. Es de fondo. Volvemos a lo mismo. Le están regalando 100.000 pesos o dándole un bono o lo que fuere, sin solucionar el problema de fondo. El problema de fondo es que siguen acelerando a fondo contra el precipicio. Siguen emitiendo. ¿Qué pasó? Anoche tuvimos con que Batakis dejaba de ser la ministra de Economía y pasaba a ser un ministro
super... Una secretaria de Hacienda.
Sí, y pasaba a ser un ministro con superpoderes, Sergio Massa. Hoy ya no saben si eso es real o no. Imagínate esto en la imagen que damos como país.
Radio Rivadavia y Noticias Argentinas lo da por hecho, porque se filtraron conversaciones que a la vez son desmentidas por el propio Massa. Pero la expectativa de Batakis, escuchaba que el BID no nos daba más préstamo, y yo tomo mucho las palabras de Fernández, me enojan, pero es el presidente. El presidente dijo que el Fondo Monetario Internacional había sido tremendamente irresponsable y es corresponsable de la situación argentina porque le prestó plata a Macri. Despega a Macri de lo que es el Estado que él representa. O sea, yo no puedo criticar al Estado que represento porque tengo que sentarme a negociar con los acreedores del Estado. Por eso debe ser muy difícil también para el Fondo Monetario Internacional entender con quién hablo en Argentina. El presidente dice que fuimos irresponsables porque le prestamos plata a un timbero. Y el BID debe decir, este es otro timbero que me viene a pedir plata. Peor. Si no pueden pagar la que deben.
Peor.
No le voy a dar.
Este es peor, porque por lo menos el anterior reconoció que lo hacía para cubrir deuda. El déficit fiscal y deuda que venía en un arrastre, que es lo que hace el Estado argentino.
Y este dice que es la guerra, que es la crisis del mundo.
Sí, pero con una socia política que está dispuesta a romper con el Fondo Monetario.
Pero además el mundo, el Fondo Monetario, también vivió la guerra. Y o sea, tuvimos la guerra y tenemos 9% anual. Y ustedes están superando los tres dígitos. El problema de Argentina, uh-huh, no es nuestro. Uh-huh. Ahora, el punto es que consiguió más deuda, porque consiguió Batakis el préstamo del BID. Que esto es un buen logro para ella, ¿no? Porque tenía un no enorme y logró revertir la posición y que el BID le preste dinero.
200 millones.
Bueno. Logró revertir una situación. Si vos tenés un acreedor que no puede cobrar, no te van a prestar ni un millón, uh-huh, porque no sos creíble. Por eso decían, qué problema para el BID, que cierran un acuerdo con Batakis y Batakis llega y deja de ser ministra para ser una secretaria más, o sea, para depender de alguien más. No sabemos qué puede pasar con el banco, pero a mí me gusta como vos, ¿no? Veremos cómo son las consecuencias. La realidad es, hoy es que se está preparando una marcha contra el campo y justo en la rural, habiendo tantos lugares para marchar. ¿Por qué ir a provocar a la rural?
Mirá,
donde están los productores?
Te voy a contar algo del tipo anecdótico. Íbamos con mi familia a las cataratas. Habíamos llegado al aeropuerto y nos llevaban para el lugar donde íbamos a alquilar el auto. Y el chico que nos llevaba, un remisero, divino, súper coherente, charlando de las cosas, de la situación, y te estoy hablando de hace un tiempo con la gestión anterior, y nos decía, acá está todo bien, acá trabajamos, acá seguimos avanzando. Estoy hablando gestión Macri. Dice, el problema va a estar en que si Buenos Aires aguanta la embestida de esta gente. porque acá no hay embestida. La embestida es en Buenos Aires. Si se bancan las piedras, esto puede caminar. Así me lo planteaba él, un muchacho divino, excelente, un remisero. Esa es la visión, a modo de ejemplo, esa es la visión que se tiene desde el interior de lo que es la Argentina. A ver, Luis, prendemos los canales de televisión y es la Plaza de Mayo, y rompen todo, y es la Plaza de Mayo, y es la 9 de julio, y es, a ver, es ahí, y te mandan gente del interior, los llevan en vuelos, en aviones, en todo, que sabe Dios quién banca todo eso, nada más que para hacer escándalos en Buenos Aires, porque ahí están los medios y ahí es donde se ve. Ahora están haciendo la queja esta contra el campo. La queja esta contra el campo, Luis, la gente que va ahí le pagan 2.000 pesos a cada uno. No pensemos, no seamos ilusos con que eso es gratis. Le pagan 2.000 pesos y le pasan lista. No seamos hipócritas. Los hacen ir, y los que los hacen ir son los dirigentes de esos grupos sociales, que son los que administran los planes, que son los que hacen un gran negocio con la plata del Estado y de la gente.
Tenemos que aprender a diferenciar en los dirigentes que los tiene que haber habido y buenos con los mafiosos. Una cosa es la mafia.
Exacto.
La mafia que necesita pobres. Estaba mirando que los merenderos se inscriben. Hay una inscripción de merenderos, Sergio, que están sostenidos por dinero de la política. Entonces digo, opa, Margarita Barrientos no recibe. Ahora le empezaron a dar una parte, pero hay un registro de merenderos, Sergio. Sí. O sea que nosotros estamos viendo los planes, estamos viendo cómo coaccionan a la gente que acepta ser coaccionada, porque hay que aceptar esto. Para ir a una movilización por 2.000 pesos, ¿no? Así como lo dijo un oyente hace un par de días.
Ah, sí, lo reconocen ellos mismos, ¿eh? ¿No? Ellos, frente a las cámaras, dicen, ¿sí? A mí me pagan tanto, ¿y a qué venís? No, no sé, a mí me dijeron que tengo que venir y cobro 2.000.
Claro, o sea, y lo toman eso como un trabajo. Es diferente trabajar para ir a una movilización, trabajar. Ese concepto ya está instalado en el que se prestó. ¿Sabes qué me contestó hoy Minino, el intendente de Santa Catarina? Porque le pregunté cuántos planes tiene. Uh-huh. No tengo planes. Cuando viene un joven a buscar trabajo, le doy trabajo por día. Le pago 2.000 pesos por 4 horas de trabajo. Le hago un contrato. Uh-huh. Todo como corresponde, le hago un contrato. Y lo dijo él, lo explicó él. Por lo general trabajan 10, 20 días y consiguen trabajo. Porque trabajando 4 horas por día por 2.000 pesos es buena plata, dice. Le permite llevar el plato de comida y buscar trabajo. Busca trabajo y encuentra. Entonces, cuando encuentra, trabaja en el sector privado. El municipio solo tiene 14 personas.
14.
Contrata gente.
Está perfecto.
O sea, él tiene los camiones para recolectar los residuos. Son del municipio, paga él los camiones. Pero ¿qué hace? Cada 6 meses llama a concurso, a licitación, por la mano de obra, recursos humanos. Y digo, ¿pero es legal? Sí, y se opone alguien en el gremio. Me dice, pero ya es un problema que lo tenemos saneado, porque lo que hacemos es legal. Alquila los recursos humanos por 6 meses. A los 6 meses saben que hay otra licitación.
Está bien.
Se pueden presentar de vuelta, pero es al... Es por, o sea, así son las reglas de juego. Excelente. Sí. Se puede.
Bueno, te cuento la contracara. Un allegado de mi zona, dueño de campo, tiene que cambiar el encargado y tiene que entrevistar gente. Entrevistó 37 personas para que quede encargado en el campo. ¿Sabes cuántos terminó de seleccionar de esas 37?
No, ni idea.
Ninguno. ¿Sabes por qué? Ninguno de los 37 quería trabajar en blanco.
Claro. Y sí.
Porque pierden los beneficios.
Sí, sí, sí.
Y se les paga muy bien, ¿eh? Se les paga, a ver, 100 y pico mil pesos con porcentaje de aparición. Yo preguntaba a Calef, a ver, ¿le estás pagando poco? No, no, pago tanto. Más porcentaje de aparición. Para que cuiden también el tema de la aparición una vez al año. Y para que cuiden el engorde de los animales y las bebidas, para que los animales estén bien, y se hace pastoreo rotativo intensivo, lo tiene bien armado, y sin embargo no quieren. Prefieren trabajar en negro. Ahora, el dueño de ese pedazo de campo, si le trabajan en negro y se le lastiman, le hacen juicio y pierde un pedazo de campo. Razón por la cual no los puede tomar en negro, tiene no. que tomar en blanco con ART, porque es un trabajo físico en el campo.
Estaba escuchando que además tienen que tener baños químicos
no es
en
verdad.
El campo.
No.
La UATRE se los exige ahora.
Es imposible, inviable.
Bueno.
Totalmente inviable. ¿Dónde lo vas a poner? Que en la esquina de cada potrero vas a poner un baño químico, por favor.
¿Viste cuando la locura es tan grande, la locura que nos invade a los argentinos? Como vos decís, en Buenos Aires todos los medios nacionales especulando qué va a ser Massa, si Massa acepta, qué va a pasar con Fernández, por qué habla, o sea, qué pasó con Cristina que no habla. A mí lo único, yo lo que necesito ver es que el dólar está en este momento a 134 y a 325. Esto se va al carajo, esto no se puede sostener. 137,25 Banco Nación, uh-huh. 325 el Blue, que consideran que es un delito decir el valor Blue. Me tienen harto. Nos despedimos, Sergio.
Sí.
¿Te vacunaste?
Sí, me he vacunado, sí.
Bien. Vos sabés que la doctora Matelda Lisdero es una de las personas que no está vacunada. Hoy me pasaron este mensaje y comparto esto para cerrar. Estoy intentando hacer una entrevista con Matelda Lisdero. Es una de las personas no vacunadas. La escuchamos a ella y me despido esta mañana a partir de las 9 de la mañana para hacer juntos Moneda Corriente. Gracias, Sergio.
No, gracias a vos, Luis, y a la población, por favor, lo mismo de siempre. No se dejen manejar, llevar de las narices, estudien, lean, capacítense y no se dejen engañar.